el grupo vocal Cabernet. Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 05 minutos.
Y la temperatura en Buenos Aires, 20 grados, la humedad 61% y el cielo parcialmente nublado.
En Salta la temperatura es de 17 grados con el cielo nublado.
El Consejo Nacional del PJ se reúne en Río Gallegos.
Gobernadores, legisladores y dirigentes se encontrarán este jueves para homenajear a Néstor Kirchner en el Día de la Militancia y analizar la renovación de autoridades partidarias.
Esto decía el diputado nacional del Frente para la Victoria, José María Díaz Bancalari, por Radio Nacional.
La agenda es abierta. Primero vamos a hacer el homenaje a Néstor, haremos la agenda abierta y se verá hacia adelante qué es lo que pasa con la renovación de autoridades que debe producirse en mayo. Indudablemente Cristina conduce, pero mismo porque no conduce. De hecho, no integra en la parte formal, pero de hecho es la conductora y nadie le puede discutir la conducción. Pero de todas maneras, me parece que lo menos que se le puede hacer es consultarle voluntad o no, y lo que tenemos que hacer nosotros es colaborar en ayudar a proteger nuestro gobierno, nuestro modelo, que está haciendo, a nadie se le escapa, que permanentemente, todos los días, a través de distintos medios, aparece un hackeo, ya sea a través del tema del dólar, ya sea a través del tema de aerolíneas, ya sea, todos los días aparece un tema distinto.
Fue internado el genocida Domingo Bussi.
El represor y genocida Antonio Domingo Bussi fue internado de urgencia luego de haber sufrido un desvanecimiento. Según informaron fuentes judiciales, el represor, quien fue condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, sufrió un desvanecimiento, por lo que tuvo que intervenir su médico personal para luego ser trasladado en ambulancia desde el country, donde cumple prisión domiciliaria, hacia el Instituto de Cardiología, ubicado en el microcentro tucumano. Se espera el parte oficial de parte del perito forense del Poder Judicial de la Nación para determinar el motivo médico del desvanecimiento del genocida Antonio Domingo Bussi. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Radio Pública.
Los judiciales riojanos van al paro en reclamo de mejoras salariales.
Los trabajadores judiciales de la provincia de La Rioja realizarán una medida por 48 horas. Este paro se realizará durante el martes y miércoles y los trabajadores no deberán asistir a los lugares de trabajo, ya que las manifestaciones se realizarán entre las 9 y las 12 del mediodía. Horacio Juárez, el secretario general de la Asociación de Trabajadores Judiciales en la provincia, especificó que esta medida no se debe solamente a un reclamo salarial, sino también a la falta de respuestas por las actualizaciones laborales y salariales de cada uno de los trabajadores del sector. Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública.
Deportes.
Habla Sabela a pocas horas de jugar la selección en Colombia.
Nos amplía nuestro compañero Fabián Codevila.
Hace instantes en Barranquilla, conferencia de prensa del técnico de la selección nacional de cara a lo que viene. El enfrentamiento de hoy por la tarde, 6 de la tarde hora argentina, frente a la selección Colombia. No confirmó el equipo y se le preguntó si este era un partido decisivo.
Me parece que decisivo podrá serlo o no, porque es la cuarta fecha de 16 que tiene que jugar cada partido. Me parece un adjetivo demasiado fuerte, que no, si hablamos de fútbol y de deporte, no le hace bien. Sí, muy importante el partido, pero no de decisivo, no, habrá que ser más ver más adelante. Lo que me preocupa, como siempre, me preocupa el rival por las características de los jugadores que tiene, me preocupa que mis jugadores estén bien, me preocupa que tenemos que sacar un buen resultado porque venimos de dos resultados que no han sido buenos, así que preocupaciones tengo muchas. Y obviamente que queremos sacar un buen resultado. Cuanto más rápido podamos, uno nunca sabe si los puntos perdidos se pueden recuperar. De repente ganás y a la larga te sirvió, por lo tanto podés llegar a la conclusión que lo recuperaste los puntos. La idea es ganar el partido, sumar de a tres y ver si esos puntos son recuperables o no, se lo dirá el futuro.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, humedad 61%, cielo parcialmente nublado.
En Salta la temperatura es de 17 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad. Es mucho más, mucho más. Es nacional. Es Radio Nacional, nacional. Tu verdad, tu identidad. Es mucho más. Es nacional. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, aquí estamos en el Multiteatro de Corrientes 1283. Saludemos rápidamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Esta noche nos acompaña el querido Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Bueno, Barton, ya estamos todos saludados. ¿Qué novedades tiene para esta semana?
Esta semana estaremos aquí en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283... Le recordamos que el programa se hace con público, que la entrada es libre y gratuita, hay que venir y listo, no hay que sacarla a ningún otro lugar, la entrada, ¿no?
Muy bien. Este fin de semana estuvo el show de Alejandro Molina,
sí.
Estuvo también cantando Cabernet ahí en el viejo mercado.
¿Estuvo usted ahí el viernes?
No estuve por razones de salud, realmente no estaba muy bien, pero me han dicho que fue muy exitosa la presentación. Vamos entonces al programa de hoy y a nuestras tribulaciones del tiempo presente.
Mira, a mí en el fin de semana me atacó un tero.
No, Barton.
¿Y usted le dio pelea a semejante fiera o alcanzó a huir, se puso a cubierto.
Me sorprendió, no pude pasar, o sea...
¿Le hizo frente usted?
Creo que sí, porque el tero insistió, digo, este tero se está sintiendo amenazado por mi persona.
¿En qué circunstancias? Sí, pero ¿tiene razones para...?
Bueno, después me enteré que el tero se siente amenazado con la presencia humana porque cree que le van a robar los huevos.
Claro, yo en esa situación también me sentiría amenazado. Pero no es que el tero pone los huevos en un lugar y se siente amenazado en otro.
No sé dónde los pone el tero, pero después vi, pero mucho después,
sí,
que tenía unos pichones de tero.
Ajá.
Teritos, llamémosle, sí, sí, a partir sí, de aquí llamados teritos. Y el tero se le ponía encima, el tero o la tera, no sé.
Sí, claro, vaya a saber, ¿no?
Como empollándolos.
Entonces tera.
Claro.
Y se acomodaba arriba de la cabeza del terito.
Claro.
Pobre terito.
Y claro, quedaba ahí.
El terito no le explicaba que ya había terminado el proceso no, del empolle.
No, además no era un tero el hostil. Eran como tres o cuatro. Ajá. Porque van así como de en barra. Y yo no podía pasar entre dos árboles. No podía pasar...
¿Pero de qué manera el tero lo amenazaba a usted?
Toma un vuelo, hace como una curva y se le viene con... ¿Nunca lo siguió un tero usted?
No, la verdad que no.
A usted le pasan cosas que le pasan solamente.
No, el tero
no
es...
No ha pasado a nadie. Levante la mano el que haya sido amenazado por un tero en los últimos 20 años.
Mire.
Lo he dicho, mire casi lo que todas las personas.
El tero es un pájaro que ataca y usted tiene que hacer alianza. ¿Vio cómo es la naturaleza? Ahí
una porquería, sí, sí.
No, una porquería no, señor.
No.
Hay una pirámide, como un escalafón de cadena alimentaria. Sí. Y...
¿Usted tiene una pirámide?
No, yo no, señor. La naturaleza, digamos, se estructura de esa manera.
Ah.
Y el que lo puede altero es el chimango. Si usted hace alianza con el chimango, difícil es hacer una alianza.
Sí, sí, no hay que gastar alianzas en chimango. Como lo sabe cualquiera.
Sí, se lo hubieran dicho algunos.
Menos algunos.
Sí. Hace unos años se lo hubieran dicho. Y... Pero si usted logra hacer alianza con el chimango le roba los huevos al tero.
¿Pero para qué quiere usted huevo de tero?
Para comerlo,
señor. La naturaleza es cruel.
¿Para qué quiere hacer una alianza con un chimango?
No, pero el tero no me distingue entre yo y un chimango.
Yo tampoco. ¿Qué? Digo...
No se da cuenta el tero en su estrechez mental y sensitiva.
Sí. Bueno, pero usted es muy despectivo con el tero, ¿eh?
No es que sea despectivo, señor, pero ¿usted cómo identifica cuando un animal se siente amenazado?
Todos los animales se sienten amenazados, según he alcanzado a colegir. Pues si no tendrían razón para atacarte.
Bueno,
yo creo que a propósito se sienten amenazados, porque han oído tantas veces que tal animal no ataca si no lo amenazas,
sí,
que el único recurso que tienen para justificar un ataque es sentirse amenazado. Eso lo sabe cualquier tero y cualquier presidente de los Estados Unidos.
Sin embargo, yo creo que los animales en general, ya no hablando de los teros, sobreactúan.
Claro que sí. Claro.
Sobreactúan.
Se hacen los que te tienen miedo y que cuidan a sus crías, pero lo que son en realidad son unos violentos, señor.
No sé si son violentos. Sí. Sobreactúan la violencia. ¿Vio cuando un gato le hace frente?
Sí.
Le hace... ¿Por qué me responden tan rápido sin ir...?
Porque le damos la razón como a los teros.
Un gato le hace frente, sí, eriza sus pelos.
Eriza y hace...
Sí, sí, exagera.
Hace un sonido que no llega a ser... Es casi un... A mí me da miedo.
En ese caso, le voy a decir que cuanto más poderoso es un animal, menos espamento hace. El gato hace toda esa mise-en-scène, pero el elefante no, te pisa y se terminó la historia.
Sí, por eso hay que redoblar la apuesta. Yo que en general dice, cuando el animal lo enfrenta a usted, uno dice, bueno, hay que...
¿Y usted qué le hizo? Se levantó vuelo y se le fue encima altero, entonces.
Sí, yo empecé a hacerle, quería imitar a un chimango.
Claro, muy difícil.
¿Cómo si uno hace, el viejo que el chimango hace como un...
Igual, clavado un chimango.
Sí. Abriendo las alas,
sí, sí.
En este caso, los brazos, perdón, sí, casi claro. Tiro el agua.
Sí.
Y el tero igual...
¿Por qué no, no lo hace de nuevo, por favor? El chimango.
El chimango.
¿Y el tero qué responde?
¡Tero, tero!
Tero,
tero. Responde así. Uh-huh. De a varios... ojo, a mí me gustan los teros, son lindos, ¿eh? No tengo nada contra los teros.
No,
quiero
no,
decirlo
no.
Porque quizá se malinterpreta.
No, no, acá en este programa no tenemos nada contra nadie. Más que nada porque no nos importa un bledo.
pero usted, no, el tero...
Disculpe, sí, ¿había sí. chimangos ahí también?
Sí, ¿dónde hay tero el chimango?
Claro.
¿Dónde hay tero el chimango?
Se apodera dice, claro. Y así, es una un eslabón ecológico. El tero atrae al chimango que se come los huevos y probablemente el chimango atraerá a otro animal que se come a los chimangos.
Sí, al... ¿cómo es que se llama el otro? El chimango grande. Ahora no me sale.
El gavilán.
No, no, pará. El chajá, bueno, el chajá puede ser también.
En la pampa que duerme el chajá.
No, me sale el otro, ya me va a salir. El carancho, señor.
El carancho, claro.
El carancho.
Por ejemplo, los
gracias.
Caranchos de la Florida.
Bueno.
El carancho es malo, ¿eh?
¿El carancho?
Ah, cuidado con el carancho, ¿eh?
Es un chimango grandado que le saca...
¿No vio los caranchos que había en San José, en el zoológico de San José?
Ah, no, no llegué a ir al zoológico.
Ah,
usted fue ahí atrás.
Había unos caranchos ahí que ríase de Janeiro.
¿Había más animales?
Había algunos animales interesantes, entre ellos el carancho.
Ah, yo vi un ganso.
No, pero es zoológico.
No, ese no era. El que decís usted es otro.
No, señor. En la previa del zoológico, no entré al zoológico ahí en San José. Porque nosotros vamos a decir, nos hospedaron en el zoológico en San José.
Sí.
Vio que estábamos ahí.
En una jaula.
No sabíamos si era el adentro o el afuera del zoológico.
Vicino pero... a las mismas. Y escuchábamos en la noche el grito campero de opa, opa, opa.
Sí. Yo escucho otras cosas, pero...
Sí, también.
Pero sí, estábamos hospedados, digamos, en un sitio así.
En un sitio web.
¿Pero usted tiene caranchos en su jardín?
No, caranchos no. Tengo chimangos. Yo no, vienen. Chimangos...
Ah, le entran.
Me entran
los
chimangos.
Pero su jardín entonces es muy agreste.
Sí, es agreste, la zona es agreste.
Bueno, pero eso de vivir en Kenia, ahí... En...
No, además hay del otro lado, digamos, como una escuadra, hay una gran cancha de fútbol.
Ay, calcule los animales que hay allí.
Y allí van los teros, porque el tero necesita la pampa así despejada, sí, como sí, para ver cuando viene el chimango. El tero vive preocupado por el chimango.
Claro. Se le nota en la cara,
¿pero qué?
Clásica
si no tiene...
cara de preocupación del tero. Con las cejas así, el ceño fruncido.
No, no tiene expresión, señor el tero. Ese es el problema, que uno no le ve la expresión.
Yo creo que todos los animales se sienten agredidos en algún momento, pero el tema está en tratar de adaptar la conducta humana
sí.
para no causar la irritación del animal, especialmente si se trata de un animal feroz.
Claro, pero sí. a veces uno no lo intenta.
Sí, no lo intenta, pero otras veces tiene mala voluntad, Julio.
Eso es verdad. Lo
bueno, pero discúlpeme.
Como Barton, ¿verdad? Usted
claro.
tiene mala voluntad.
No, porque... no tengo mala voluntad. Usted los molesta adrede, que les hace burla como recién.
No, señores, yo sí. no voy a molestar.
Usted le hizo el chimango
sí.
para asustarlo al tero.
Pero el tero me atacó primero.
¿De qué manera? ¿Qué, volando? ¿Qué quiere
sí,
que haga un tero?
Venía en vuelo rasante como para picotearme la frente.
Porque ya lo tenía catalogado como que usted imitaba al chimango. Lo habrá escuchado en alguna fiesta.
No, señor.
O en algún cumpleaños.
¿Usted para qué quería pasar por ese lugar? ¿Para
no,
molestar
caminar,
al tero? No.
Caminar, libremente.
Camine para otro lado.
No, ah, quería
si
pasar por ahí.
Si tero, voy para otro lado. No ando por donde los teros.
Sí, hay teros por todos lados.
¿Y no será que usted le afana los huevos también al
No, señor, ¿para qué? Además, no le digo que no nunca vi un huevo de un tero.
No, eso es una declaración que tendríamos que investigarla, porque... al tero le faltaron huevos, evidentemente.
Y bueno...
Si no, no se explica su actitud.
Claro.
Si un tero ha tenido toda su vida los huevos completos...
Sí...
No se justifica que esté tan indignado. Alguien se lo robó. Yo no lo estoy acusando.
No, pero pareciera que sí.
Acá faltaron huevos, señor.
O sea, bueno, si le faltan huevos al tero, el tero, digamos...
Usted no vio chimangos ahí.
¿Cómo que no vio chimangos?
¿Vio chimangos?
Sí, hay chimangos, señor.
Dijo que hay, pero no que los vio.
Bueno, no los vi en el momento... No. No los vi en el momento en que el tero me atacó.
Ah, bueno.
No,
usted está mencionando al chimango como coartada. Para
no,
lo que
no,
fue
señor.
Usted sustrajo los huevos.
No, yo cómo voy a... ¿Qué voy a hacer con los huevos del tero?
No sé, señor. Cada uno tiene...
No, señor.
¿Qué voy a hacer con 30 millones de dólares? Dirán los ladrones de banco.
No puede comparar 30 millones de dólares con...
con los huevos de un tero, no.
Bueno, entonces es muy diferente.
Pero ambos son robos.
No, el problema es
no
que...
No nos importa a nosotros, buenas tardes, somos de la comisaría.
Sí, buenas tardes.
El señor es juez.
¿Qué hacen acá? La... Sí.
Bueno, señor, acá tengo una denuncia.
Mire, a nosotros no nos interesa si usted roba un huevo de tero o 30 millones de dólares.
No, es diferente.
No es diferente. Es ya lo
es
que
el
interesa
acto de robar.
Es el acto, ahí está.
No, no es el acto, señor.
No es la plata, es la acción, señor.
¿Pero qué es la acción?
Gracias.
En el Código Penal no vale lo mismo.
Lo pateo.
¿Qué? No, señor. ¿Pero usted es juez?
No,
usted es policía.
El señor comisario.
Le explica, su señoría, le explica lo que es el Código Penal
a
esta bestia.
No, no es mi señora, es un
señor.
Juez.
Sí, pero...
¿Cómo dijo que era mi señora?
Su señoría, digo.
No,
es
soy la señoría.
No, es el juez.
Soy juez.
Sí.
Me abrí la heladera.
¿Por qué le voy a tener que abrir la heladera?
Porque es juez, señor. Lo que hace el juez, dice el juez, hay que hacer.
Usted no puede allanar mi morada.
No, es su morada, es su heladera.
Bueno, sí,
es
pero...
Es blanca, además.
Está ingresando a mi solar.
No, el solar, ya estamos. Acá está.
Y me pide que abra la heladera. Yo le abro la heladera, le abro lo que quiera. ¿Qué quiere ver en la heladera?
Abrila.
Acá está.
¿Y
qué?
¿Qué es esto?
Huevos.
Listo, deténgalo.
No, ¿qué listo, señor? Son huevos de gallina.
Deténgalo. Voy a confirmar estos huevos. A confirmar, no, a confiscar. Estos huevos porque son el cuerpo
no,
del delito.
No, señor.
Lo primero que vamos a hacer es devolverle los huevos al tero.
No. Primero, que, partir... estos, primero que estos huevos no los toca nadie. Porque están en mi heladera.
No, ya cuando interviene el juez le firma los huevos.
No, discúlpeme.
Esto es prueba.
Quedan como prueba uno, prueba dos.
No,
y así.
No, señor. Es que iba a ser la docena completa de huevos.
Puede ser. Esa.
Escúcheme.
Ahora, hay un detalle que no hemos visto, señor juez. ¿Quién es el dueño del tero en cuestión?
El tero no tiene dueño. Es,
bueno, esta se complica mucho más.
No, no se complica
no tiene
para
dueño
nada.
El tero? Todos los animales tienen dueño.
No, es un ave silvestre.
¿De quién es este perro? ¿De quién es? En el África, pregunto, ¿no? ¿Los animales tienen dueño o son...?
No, señor, son
no
de...
No son de nadie, por
no
ejemplo.
No son de nadie.
Nadie tiene tigre, ponele.
No, ¿cómo van a tener tigres? No es un animal doméstico el tigre.
No, bueno, pero acá casi todos los animales son de alguien. Las vacas, por ejemplo, son ajenas.
Sí.
los, qué sé yo...
Los perros, los caballos.
Los pajaritos
caballos.
También, especialmente los que están en jaula. Los perros, los caballos, el ganado.
Pero esos animales domesticados...
La gallina.
O criados por seres humanos...
Los huevos.
Sí tienen... No, los huevos no son, no tienen dueño.
Los huevos siempre, yo compro los huevos. ¿Usted dónde que junta así nomás?
No, el señor los roba al tero.
No,
lo
robo
estamos
al tero,
demostrando. Lo dijo solo usted.
¿Cómo me voy a comer un huevo de tero? No sé ni cómo es. ¿Cómo es un huevo de tero?
Y si no se lo come, señor, no va a saber nunca.
Y bueno, entonces, no los he visto.
Nosotros no hemos, ni siquiera vimos nunca un tero, pero lo nuestro es la justicia, señor.
No, ¿qué justicia? Eso no es ninguna
nosotros...
justicia.
Ni comimos huevo de tero ni tuvimos 30 millones de dólares.
No,
pero en ambos casos, cuando alguien se lleva 30 millones de dólares o un huevo de tero, intervenimos nosotros y le damos a cada uno la pena correspondiente. Es decir, al que se roba un tero, 3 meses de prisión, al que se roba 30 millones de dólares, nada, desde luego.
Pero señor, entonces, prefiero robar 30 millones de dólares. Si usted
me
plantea la situación así...
No lo declare.
Espere,
pues,
espere que voy a robar 30 millones de dólares.
No, hay que tener mucha plata para robar 30 millones de dólares.
Y bueno, señor, pero... puestas las opciones de este modo, la verdad, me voy a robar 30 millones de dólares. Mi problema es...
momento.
Está declarando.
No estoy declarando.
Todo lo que diga puede ser tomado en su contra.
O sea, que sí, no solo te robaste los huevos del tero, sino que...
¿Qué quiere decir eso, juez? Que todo lo que él diga lo podemos tomar en contra. Que le podemos retrucar, ponerle, le hizo una cosa, decimos, para su hermana lo embarajo.
No es así.
No, señor. Todo lo que usted está diciendo...
Explica, por favor.
No me diga más, señorita.
No, señoría, le digo.
Yo lo que te digo es lo siguiente a vos. Esto termina mal. Si te resistís, termina peor.
Pero, ¿cómo? ¿Usted me está amenazando? Usted es un juez de la nación.
Estoy avisando, no te estoy...
Un juez de la nación y un vigilante de la nación. Y venimos acá porque hubo una denuncia.
Sí. ¿Pero qué
denuncia? Usted ejercía violencia contra los animales domésticos.
No, primero que el tero no es ningún animal doméstico y yo fui agredido por el tero.
Ah, pero eso, lamentablemente, puede ser tomado en su contra.
No, es...
Fui agredido porque el tero se avivó que le robaste los huevos.
No, señor, entonces, ningún señor, animal agrede si no es agredido antes. Artículo 5 del Código Penal.
No, primero que el artículo 5 del Código Penal, dudo que diga eso.
Sí, señor, bueno, dice. No,
algo así dice.
No, no dice eso.
Y si no lo dice, es que tendría que decirlo.
Y el animal se siente amenazado por el ser humano.
Sí, por usted.
Porque quizá, como especie, vamos, es una especie inferior.
Y
bueno, sí.
Lo que acaba de decir.
Ah, ¿qué? Convengamos que...
No, directamente.
¿Eh? Sí, sí, sí.
¿Usted cree que el tero está en igualdad de condiciones de, que el
Pero
ser
nosotros,
humano?
Nosotros, que somos, además somos de Greenpeace, a la tarde, todas las especies son iguales. No tenemos preferencia ninguna.
No, pero no es por preferencia o no preferencia.
Para mí es lo mismo una bacteria que un señor.
No, bueno.
Sí, sí, señor. Así somos. Así
entonces, que, ¿qué? ¿Usted está contra los antibióticos, por ejemplo?
No estoy contra los antibióticos, no.
Y bueno, entonces dijo que una bacteria es igual a un señor si usted asesina bacterias.
No, pero solamente nosotros permitimos el uso de antibióticos cuando la bacteria agrede y cuando ya se han agotado todos los recursos conciliatorios.
Y bueno, señor... mire, la verdad, yo no vine a hablar de bacterias.
A mí me
atacó un tero.
Bueno,
yo
afanó
no sé.
Huevo de tero.
No afané
de
ningún huevo.
Devolverle los huevos al tero.
No los tengo.
¿Qué? Ah, no, ¿y estos qué son?
Estos son huevos de gallinas.
A ver si es una zapa, devolverle los huevos al tero.
Yo no conozco los huevos de tero.
Devolverle los huevos.
No he visto un huevo de tero en mi vida, pero lo intuyo pinto.
Ah, sí, sí. Es su nombre, es usted.
No, señor.
Lo intuyo pintos. Muy bien.
No, lo intuyo pinto como el
debe ser pinto los huevos de tero, sí.
Como los de codorniz, debe ser.
Sí.
Debe ser algo así.
El huevo codorniz es más chiquito.
Ah, o sea que el señor sí.
Ah, es un
el señor
juez,
sí.
Ha tenido que estudiar.
¿Qué estudiar? El señor no estará robando huevos de tero.
¿Vos estás acusándome a mí?
Y usted, oculto.
Deténgalo urgentemente.
¿Por qué se pone nervioso,
no,
su señoría?
No, porque me pongo nervioso. La primera vez que veo es un reo.
Los huevos los tiene el señor.
Sí, claro, los tuyos. Deténgalo, listo. Acá termina la historia. Te pido que lo acompañes al señor.
No,
hay que
detenerlo
más que nada porque no hay más tiempo.
Ah, sí,
estamos
bueno.
Estamos atrasados de tiempo.
Sí, pero no por eso.
En el programa, así que vamos a tener que hacer una detención arbitraria.
Sí.
¿Quién era el vigilante, yo?
Usted.
Bueno, ponga las manos atrás. No, atrás de usted.
Ah. Su señoría...
Un momento, ¿qué es esto?
No, ¿qué? Señor.
Me parece, señor juez, que encontré el cuerpo del delito.
Mire dónde está.
Pausa.
No,
¿qué pausa?
Señor.
No, no. Vamos a saludar primeramente a nuestros corresponsales. ¿Qué tiene, Yul, por ahí?
A ver, desde Hermosillo, Sonora, al norte de la República Mexicana.
Sí, señor.
Luis González nos envió un saludo y, bueno, dice que está muy alegre porque está en su Monte Grande querido. O sea que no está en Hermosillo. Desde aquí nos escucha en vivo. Viva el León de Francia.
Lolo Laborde dice, ¿posibilidades de que algún día vengan a Chascomús? Cero.
No, espere, sí. siempre alguna chance hay.
Sí, hay, sí, sí.
Es mínima, 0,1, pero hay. Bueno, María Laura Ruiz dice, querido negro y fauna, no sé quién es la fauna.
Usted.
Los teros.
Gracias por aparecer en la pantalla y tapar parte del juego de mi querido Newell's Old Boys. Se ve que no le gusta cómo juega Newell's ahora.
Uh-huh.
Dice, verte a vos y recordar el show de Alejandro Molina es un remanso. Ni hablar cuando juega Argentina.
¿Schultz?
Y mando saludos.
Alejandro Dolina, te adoro.
Bueno, Schultz.
Gracias,
Schultz. Dígalo fuera de aire.
No, mi admiración por vos es infinita como el mismísimo universo y más.
Calla, por favor.
Por esta única vez te pido, por favor, salúdame, pronunciando mi nombre.
Schultz. Voz...
Dígalo otra vez. No es un nombre, perdón. Y los nombres digamos, escasos de vocales.
Una sola tiene mi apellido.
Son poco eróticos. Discúlpeme, lo quería decir en algún momento.
Fíjese cómo
son
suena.
Son poco.
Bueno, aquí sigue.
Uno pregunta,
diciendo...
¿qué?
Por favor,
va. Dije que me están
si
haciendo
llama...
un mensaje erótico por una vez. Se mete a preguntar y preguntar.
Bueno.
¿Qué decía, Jules?
Tu voz es maravillosa y muy seductora para mis oídos. Porfis, Dolina, sí. Seguro que me voy a desmayar al instante. Me voy a desmayar al instante.
¿Qué quieres?
Si me cumplís este deseo.
¿Cuál?
Besitos, muchos besitos. Quería su nombre, Débora Díaz.
Débora Díaz, ya está, ya lo dije.
No, pero dígalo. Débora es súper erótico.
Débora.
Débora.
Oh, Schultz. Más erótico Schultz. Pero bueno, yo me quedaría con Débora Díaz.
Barton tiene algo.
Sí, ¿qué más? Ah, estuvo excelente. No, C. Kiel dice, ¿para cuándo la segunda temporada de Molina? Bueno, espere que terminemos la primera.
Sí.
Vero Eda dice, estuvo excelente Molina, lo estoy viendo por segunda vez. Entré al Facebook de 100 bares, me encantaron las fotos de las filmaciones, el equipo de montaje, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Dale.
Corina dice aquí, también dice Mamá Tortuga, pero no sé si... se hace llamar así. Dice, fui a Monte Grande a verlo. Llegué a mi casa a las 3 de la mañana.
¿Por qué?
Con un bombón. Y porque volvió a esa hora. ¿Cómo?
Ah.
Con un bombón que me tiró Dorio. Y un papel que decía, me anoto un beso con tu firma.
¿Con mi firma?
Sí.
Parece falta lo lea al aire.
En un autógrafo de esa. Dice, mi novio no me creyó que venía de ver un programa de radio con mi mamá.
Yo no hubiera creído tampoco.
Y se le puedes decir que salga del placar.
No,
que son...
yo no me hago responsable de nada.
Y bueno, pero
arréglese señor, usted, señorita.
Pero ¿cómo arréglese
así que,
usted?
Así que le gusta hacerse tirar bombones por Dorio y hacerse anotar besos por mí. Ahora aguántesela.
La verdad que Dorio le tira un bombón.
Sí.
Yo salgo corriendo.
Hola amigos, soy José Nicolau de Chaco. Aquí les dejo un palíndromo. No sé si le interesan, pero a mí sí. Anita, la gorda lagartona, no traga la droga latina.
Es estupendo.
Es discriminatorio, dice, pero me gusta.
Bueno, en serio, ¿lo hizo él?
No sé.
Es extraordinario.
Y después nos manda otro cortito. Arriba la birra.
Ese está bien, pero el otro es imposible para cualquiera que no sea un genio. Soledad Luna dice, muy bueno el capítulo de ayer de Molina. Morí de risa con Eduardo Blanco haciendo de Jesús en la última cena.
Un Jesús canchero.
Sí. Qué malo es Eduardo Blanco. Hacía un papel, un Jesús malísimo.
Malísimo.
No malísimo artísticamente, digo malo de mala persona.
Malo, malo. Sí, era peor que Judas.
Sí, sí, mucho peor. Cristo canchero. Extraordinario Blanco, ¿eh? Qué gran actor. Dale.
Hola, les hablo desde Olavarría, aunque está escribiendo Macarena Sánchez. Dice, ¿para cuándo van a venir por acá? Esta semana los escuché poco. Pero bueno, tengo 17, como un atenuante lo dice.
A ver, amados acompañantes nocturnos de tantísimos años, por favor avisan a la audiencia que el 19 de noviembre es la fiesta de los exalumnos de la Salle Ramos Mejía.
No vayan.
No, pero nos llaman para que convoquemos a la gente, no para que no vayan.
Y yo le digo, no vayan nunca a una fiesta de exalumnos, un embole. Están todos ahí.
Bueno,
¿te acordás cuándo? Y ahí por línea de punto.
No, y lo peor es cuando no lo reconocen. No
te reconocen. Además, empiezan a hacerse... Hoy me reuní con mis compañeros. Me empezaron a contar todas unas cosas absolutamente falsas.
Que empiezan a recordar mal.
Muchas de las cuales las protagonizaba yo sin haber estado en un lugar o en otro. Anécdotas con profesores que no he tenido.
¿Era usted o era la fiesta?
No, era que gente empieza a inventar por inventar. Como no se acuerdan, inventan un pasado maravilloso. Cada año es más divertido el colegio. Hoy comprendí que había sido siempre una mentira y una porquería. Que no había pasado nada, ni siquiera aquellas cosas que yo me creo que pasaron. Porque esas son las que debo haber inventado yo.
Bueno, por lo pronto, el sábado que viene, 8 de la noche, en el colegio, se juntan los exalumnos de La Salle, ahí en Ramos Mejía.
No vayan. Bueno, gracias a Nico Santini, a Enrique Vidart. Nico Santini quiere que le expliquemos de una vez el chiste del japonés y el curro. Y la gente de General Rodríguez quiere saber cuándo vamos a estar por allá, y creo que pronto. Esto lo pregunta el señor Norberto Vidart. Dale.
Bueno, Cielo Farías duda si deja el mensaje aquí, a donde está escribiendo,
o
y
no.
Si eso lo leemos en el programa o no. Pregunta, ¿lo leen en el programa esto?
No.
Mónica Zapata dice, negrito hermoso, ¿cuándo vas a venir a Viedma?
No sé. Ricardo Castillo pregunta si seguimos estando aquí en Corrientes 1283 los viernes. Nunca estamos los viernes ni aquí ni en ningún otro lado. Gracias. Mi hijo y yo queremos ir, pero no, va a tener que venir los jueves, por ejemplo, pero no los viernes.
Sí, o también los lunes, martes,
también
o
los lunes, martes y miércoles. Justo a usted se le ocurre el viernes. ¿Cómo bueno, se llama el tema de apertura, dice Julieta Storich, que interpreta el sexteto? No, no lo interpreta el sexteto, es el trío que interpreta Vicos.
Uh-huh.
Pero no el sexteto. Dale.
Es también, me preguntaron el otro día, ahora lo aprovecho para decir que es un gran tema, el de la apertura del show de Molina, de Recordando el show de Molina.
Ah, sí, es un tema de Ale Dolina.
Erika Juárez dice, quiero rimas indecentes, muchas.
¿Muchas? Bueno, enseguida vienen. Carta o mail muy extenso de Juan Martín Lozano. Es un mail lleno de cariño, de manera que no lo voy a leer, pero se lo agradezco mucho, ¿eh? Le agradezco muchísimo. Me lo voy a llevar. Gracias, para mí, este es solo para mí. De San Rafael Mendoza, Juan Martín Lozano. Muchas gracias, señor.
Bueno, aquí Carlos y Natalia son de Isidro Casanova. Mandan saludos, escuchan el programa siempre. Están muy contentos porque en 5 meses va a nacer su primer hijo. Y lo comparten con nosotros, así, ¿eh? Bueno.
Señores, ahora sí creo que vamos a hacer una pausa, Schultz.
Sí, sí, cómo no.
Sí, señor.
Bien. Vamos a obsequiar a los presentes durante la misma con unos huevos de tero,
sí,
que ha traído nuestro Barton. Tengan cuidado porque son delicados.
Muy delicados.
Permiso.
Comienza Espacio Publicitario.
Twitter, @lavenganzaradio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
¿Escuchaste a la REA?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la radio pública.
¿Sabes qué? Desde hace 21 años, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una línea telefónica gratuita para atender a mujeres víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales. La línea 0800-66-MUJER funciona las 24 horas, los 365 días del año.
¿Sabes qué?
Se trata de un programa de la Dirección General de la Mujer y depende del Ministerio de Desarrollo Social, que ahora encabeza María Eugenia Vidal. En el 2004, esta línea recibió 13.276 llamadas. Pero en 2010, se comunicaron casi 8.900 mujeres, o sea, el 33% menos que 6 años atrás.
¿Sabes qué?
Esto no significa que hubo menos situaciones de violencia hacia las mujeres. La explicación es el recorte de personal del centro de atención que, desde 2004, se redujo a la mitad. Según la Asociación Civil La Casa del Encuentro, Argentina ocupa el cuarto lugar en América Latina en cantidad de femicidios cometidos por violencia de género.
¿Sabes qué?
En 2010 se registraron 260 casos. Y en los últimos 2 años, la Oficina de Atención a la Violencia Doméstica de la Corte Suprema atendió un 20% más de pedidos de ayuda y asesoramiento.
¿Sabes qué?
El vaciamiento de este área del gobierno porteño es claro. En 2003, el Ministerio de Desarrollo Social invertía el 2,7% de su presupuesto en la Dirección General de la Mujer. Para el 2010, el porcentaje apenas alcanzaba el 1,66%.
Investigación Nacional.
Nacional sigue presente en el acontecimiento tecnológico más importante de la historia argentina. Tecnópolis.
Tenemos posibilidades todos de poder venir a recorrerlo hasta los que tienen bajos recursos.
200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Tecnópolis.
Está muy enfocado a lo visual, está hermoso.
Hasta el 27 de noviembre estaremos en vivo desde la ciudad de la ciencia, las artes, la tecnología y el espectáculo.
Estuvo bueno todo, la verdad que muy lindo.
Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana. Villa Martelli, la entrada es libre y gratuita.
Soy Alejo Rial, mi nombre completo y tengo 8 años. Aguante la radio pública en Tecnópolis.
Tecnópolis, la aventura del conocimiento en la radio pública argentina.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Radio. A toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 45 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ¿verdad?
Sí,
sí, señor, me parece que sí. Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires, Corriente 1283. Estaremos aquí toda la semana haciendo el programa en Buenos Aires con público presente.
Hablemos, por favor, de Franz Schubert. Así que hagámoslo nacer de una vez en el humilde barrio de Lichtental, el 31 de enero de 1797. Esto era en Viena, ¿no?, que entonces era una ciudad de placer, con muchos cafés, con tertulias, cientos de bibliotecas. Tenía algo del espíritu parisino, pero a diferencia de París, era una ciudad más ordenada, más pulcra en la construcción, en las formas, en el vestir, característica central, por otra parte, del dominio de los Habsburgo. Por todos lados había prolijos jardines, y en los jardines siempre algún quinteto de cuerdas o algún debate público en el que se recitaba, se cantaba, se bailaba hasta altas horas de la noche. Un verdadero sueño, porque uno anhela que toda francachela tenga un costado groseramente físico y un costado espiritual. Por un lado, bebamos Alicia, bebamos Margot, bebamos hasta caer rendidos de placer. Y por el otro, oigamos un quinteto de cuerdas y tengamos debate. Bien. Y entonces estaremos en paz con el cuerpo y con el alma. Nos irá mejor con el alma si tenemos estimulado el cuerpo, y nos será mejor con el cuerpo si tenemos en orden las cuestiones del alma. Porque, a no engañarse, no se oye música solamente con el alma, ni se está revolcándose con una mina solamente con el cuerpo. Schubert, digo, en otro orden de cosas, pertenecía a una familia de campesinos que habían venido desde la Silesia austríaca. El padre del compositor también se llamaba Franz y había abandonado el cultivo de la tierra para hacerse maestro de escuela. María Teresa de Habsburgo organizaba por entonces la enseñanza popular en Austria. Y el viejo Franz, el papá de Schubert, estaba casado con la hija de un cerrajero, María, y de esta unión nacieron 14 hijos. Bien, de los 14, solo 5 llegaron a la adolescencia, y uno de ellos fue nuestro querido Francisco Serafín Pedro. En esa familia todo el mundo era más o menos músico. El padre tocaba el violonchelo, porque era obligación de todo maestro de escuela austríaco saber música y practicarla. Y terminada la clase era obligación preparar el coro para la iglesia. A los 8 años, el chico Franz empezó a estudiar el violín, y al año ya tocaba algunos dúos con su padre, y entonces lo mandaron a estudiar con el maestro Michael Holzer, y el maestro dijo: jamás he tenido un alumno semejante. Parece que cuando quería enseñarle algo nuevo, él aseguraba que ya lo sabía, y el maestro lo único que podía hacer era admirarlo en silencio. Con Holzer, el muchacho aprendió canto, y parece que cantaba maravillosamente bien, pero cuando era chico. Aprendió también órgano y armonía. A los 11 años, este chico, Franz, que tenía un registro soprano de extensión notable, se presentó en el concurso de la Capilla Imperial. Bueno, se buscaba un solista para el coro. Y el jurado, en el jurado estaba nada menos que Salieri, el amigo de Mozart, que era un músico extraordinario. Cuando apareció el chico este, Franz, lo hizo vestido con un frac gris y viejo que había sido del padre en su niñez. Y todo el mundo se rió porque tenía mucha pinta de campesino y lo consideraron un pobre molinero. La gente despreciaba a los campesinos en aquel entonces. En fin. Franz tenía el número 21 entre 100 postulantes. Cuando le tocó cantar, el examen se suspendió. Salieri lo admitió inmediatamente e ingresó a la capilla como alumno becado. Para ello tenía que abandonar su casa, lo que el pequeño hizo no sin cierto dolor, y empezó para Schubert una atormentada vida dedicada a la música, porque la verdad, amigos, es que pocas veces un hombre ha sido tan golpeado como lo fue Schubert. Vamos a describirlo. Era de corta estatura, 1,50 m, un poco gordo, miope de nacimiento, tenía la frente hundida, de cuello corto, dedos rechonchos, el caminar con un paso extraño, y además era muy tímido, como no podía ser de otra manera.
Era la Jabulani, parecía, sí. Las descripciones.
Desde 1811, cuando tenía 14, Schubert se había convertido en alumno de Salieri, y al año siguiente pudo escribir su primera sinfonía para la orquesta del colegio. Cuando todo parecía encaminarse hacia el éxito, Franz cambió la voz y lo echaron del coro. Lo echaron del coro, quise decir. Debió abandonar la capilla, regresó a su casa para ayudar al papá en la escuela y se dedicó a enseñar música. Y enojado por la expulsión, para vengarse del destino, se puso a escribir con desesperación. Escribía a la mañana, a veces abandonaba sus partituras en cualquier parte y no las volvía a encontrar nunca. Escribía algo, lo dejaba por allí, se olvidaba. A los 20 años, Schubert dejó la enseñanza para dedicarse por entero a la música. Abandonó su casa, inició una vida bohemia en el centro de Viena. Le pareció entender que sus obras gustaban más a las mujeres y tomó la decisión de someterlas solo a la consideración de las damas. Así empezaron las famosas veladas musicales, conocidas como schuberiadas. Bien, perdón, discúlpeme, señora. La primera de ellas fue en la casa de las hermanas Folic, que se llamaban Catalina, Bárbara, Josefa y Ana. Franz ejecutaba sus melodías y ellas las examinaban con detenimiento. De ellas dependía la aprobación. Si esto no sucedía, Schubert rompía lo que había escrito, y parece que Catalina le daba algo más que la aprobación. En esto consistía la schuberiada.
Vamos a schuberear.
Empezó a componer Lieders y su reputación como autor de canciones fue creciendo poco a poco. Las primeras composiciones fueron El Rey de los Duendes, Margarita Marrueca, pero sin embargo Schubert vivía del socorro de algunos amigos porque la música que hacía no se vendía. Los Lieds de la Bella Molinera no tenían éxito. Algunos críticos le reprochaban un estilo demasiado científico. Lo reconocían, pero no les gustaba porque era demasiado complejo. Mucha modulación, decían los críticos, no suficiente melodía, y esto lo deprimió. La gente esperaba, según palabras de Schubert, un cosquilleo en la oreja, final brillante y pasajes con ornamentos surtidos. A todo esto, un amor furtivo con la condesa de Esterházy, que lo abandonó, por otra parte, lo llenó de melancolía, por si algo le faltaba. Solía decir: No hay hombre en el mundo más miserable y más desgraciado que yo. Que es lo que decimos todos. Solo que no somos Schubert. Escribía algunas sonatas, variaciones, y harto de recibir elogios, solo en los banquetes y en las reuniones de amigos, empezó a componer una ópera. Empezó a trabajar como loco. Iban los amigos a visitarlo, él seguía escribiendo, qué sé yo. Logró componer Adolfo y Estrella, y lleno de esperanza se lo envió a algunos representantes de Viena, y le respondieron lo siguiente. Carta de representante vienés. Señor Schubert, tenemos el infinito pesar de haceros saber que el libreto no está de acuerdo con el gusto que aquí reina. Sepa usted que será convenientemente aceptado lo agradable y lo no muy difícil. Firmado los representantes. Schubert estaba desesperado y pasó algo aún peor. Había unos tipos que se hacían llamar en Viena amigos de la música y que decidieron dar a Schubert una donación y lograr la interpretación de la Sinfonía de Gastein. Schubert estaba tan contento que envió a la sociedad una nota llena de elogios por proteger todo esfuerzo artístico y les mandó el original de la sinfonía. No solo no se tomaron el trabajo de hacer ejecutar la obra, sino que uno de los miembros de la sociedad, borracho, mamá una noche, quemó el manuscrito. Y Schubert no recompuso la obra nunca más. Esos eran los amigos de la música. Calcule cómo serían los enemigos. Bueno, Schubert se hizo muy borracho, recorría todos los boliches de Viena para tomar vino. Después de esa rutina, iba todas las noches a un burdel. Todas las noches a un burdel distinto, mire usted. De resulta de esta peregrinación, fue indemnizado con una sífilis espantosa. Y era el año 1822. Dejó de pensar en la ópera y en grandes sinfonías, y empezó a escribir valses, sonatas, fantasías para piano y música coral. Tomaba, por lo general, versos conocidos de grandes poetas para ponerles música. De los 600 lieder que hizo, 60 son sobre poemas de Goethe. El resto pertenecen a Schiller, Shakespeare, Heine, Dante y Petrarca. Bueno, tenía buenos letristas, por lo menos. En 1827 conoció a Beethoven y el viejo Ludwig fue el único que reconoció las virtudes de Schubert. «Hay en él una chispa divina», dijo. Y no dijo más nada. Al año siguiente Beethoven murió. En el medio dijo otras cosas.
Sí, pero, señor.
Pero bueno, pero que no,
no fueron
que
las
ver
últimas
con él.
Palabras, sí.
Al año siguiente Beethoven murió. Y Schubert se impresionó muchísimo. Marchó con el cortejo fúnebre y lloró desconsoladamente en el cementerio de Viena. De aquella muerte surgió el desolado ciclo de canciones de Viaje de Invierno, con una inspiración muy lúgubre, muy sombría. En toda su vida dio un solo concierto, uno. Fue el 26 de marzo de 1828 y resultó completamente ignorado porque ese mismo día tocaba Niccolò Paganini.
No tiene suerte, pobre Schubert. No.
Sus amigos lo convencieron para que tomara unas vacaciones en Eisenstadt. Viajó, pasó la mayor parte del tiempo junto a la tumba de Haydn, sumido en la tristeza. Ya no le importaba nada más, pero seguía componiendo. No corregía nunca, casi todo era producto de una improvisación rigurosa. 8 meses después de la muerte de Beethoven, terribles fiebres vinieron a postrar a Schubert, que murió el 19 de noviembre de 1828 a los 31 años. Sus últimas palabras fueron un pedido. Quiso ser enterrado junto al viejo Beethoven. Y ahí está, en el cementerio central de Viena, al lado de Beethoven, cerca también de la fosa común en la que se dice fue arrojado nuestro amigo Mozart. Brevísima la vida de Schubert, desgraciada la vida de Schubert y hermosa sus obras, ¿no? Así que cabe estar agradecido a un tipo que no hizo más que padecer y que dejó al mundo bastante mejor de lo que era antes de él, ¿no? Bueno. Y también podíamos dedicarle esto a las chicas, amigas, a Catalina, a Bárbara, a Josefa y a Ana Folic, que examinaban las obras de Schubert y lo premiaban con su aprobación o con lo que fuera, ¿no?
Schubereaban un rato.
Sí, schubereaban un rato. A los vieneses de aquel entonces, que sabían unir el placer del cuerpo con el placer del espíritu, bueno, no sería tampoco un paraíso, reinaban allí los Habsburgos, pero bueno. Bueno. Ya que estábamos hablando de un músico, hemos ido a la discoteca y el tipo, sin hacer ningún comentario, nos dio un dúo de... un quinteto de Schubert.
Bien.
Así que... pues no estaba el discotecario.
Ah,
no. Nos atendió un señor, un pibe nuevo que había ahí. Dijo, ¿de quién hablan? De Schubert. Ah, tome. El quinteto para piano y cuerdas, en alusión, en la mayor. Y en la mayor pertenece a la trucha y es una alusión al aspecto de Schubert, ¿no? Si es que pertenece a la trucha. Todo el mundo puede mirar en los cuadernos Histonio, que de venta en las buenas casas de música, que tienen unas ahí unas láminas con fotos de músicos y hay retratos de Schubert. Tenés que revisar unos cuantos, porque vos no podés pedir, deme uno con Schubert, no, tenés que revisar a ver si en alguno te toca Schubert, que es un tipo parecido a Rivadavia, pero con anteojos, pero mucho mejor que Rivadavia, porque como se ha dicho, dejó el mundo mejor de lo que era. Así que vamos a escuchar entonces el quinteto para piano y cuerdas en la mayor. Adelante, entonces.
escuchamos el quinteto para piano y cuerdas en La mayor de Schubert.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:05, cielo parcialmente nublado, temperatura 20 grados, humedad 64%. La presidente Cristina Fernández visitará Santa Fe. A las 11 recorrerá la planta de General Motors en General Alvear y 2 horas más tarde, en Las Parejas, la jefa de Estado visitará la 8ª muestra PYME Agroindustrial. Acompañarán a la presidente los ministros de Agricultura Julián Domínguez, de Industria Débora Giorgi, de Ciencia y Tecnología Lino Barañao. También van a estar el secretario general de la presidencia Oscar Parrilli y el intendente local Haroldo Mancilla. Comenzó el jury contra el suspendido integrante de la Cámara Federal de Mendoza, Otilio Romano. El camarista sospechado no está presente en las audiencias, ya que se encuentra en Chile, evadido de la justicia argentina que requirió su captura internacional. Durante la primera jornada, el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, calificó a Romano como cómplice y encubridor del terrorismo de Estado.
Deportes.
Hablamos de la selección argentina que va a jugar frente a Colombia con una pelota en homenaje a García Márquez. En Barranquilla se utilizará la Macondo, el nuevo balón con el que la selección cafetera disputará las eliminatorias. Macondo, en clara alusión a la ciudad donde transcurre 100 años de soledad, la novela más famosa de Gabriel García Márquez. Lleva los colores del país y el entrenador, Leonel Álvarez, contó: tendremos que tratarla con muchísimo cariño.
El tiempo.
El cielo está parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 20 grados, humedad 64%. Es la hora 1:07.
Argentina está informada por la radio pública. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos por la radio pública desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá, nuestra clásica sección de medicina, hoy con un subtítulo apasionante. ¿Cómo no enfermarse nunca?
¿Nunca?
Nunca, jamás.
¿Pero no es un poco sano enfermarse a veces?
También llamado, las enfermedades son todas psicológicas.
No, todas no.
Está señor. Todo acá, señor.
Sí, señor. Sí, señor.
Como dijo Rolón. Este es un informe que ha preparado nada menos que Gabriel Rolón, que dijo que en realidad todas esas cosas como los microbios, las bacterias, todo eso son inventos,
no, invento,
de,
no.
De los laboratorios para apoderarse del mundo. Que en realidad las enfermedades las creamos nosotros mismos acá.
Sí, señor.
Cuando diga, acá. Sí, cuando dice para acá, lo de la radio, acá en la cabeza.
Aclaré de qué se está señalando, ¿no?
Claro, claro, porque podría
estar equivocado. Claro. A mí me parece una barbaridad. Yo no he visto el informe, pero ya.
¿Para qué hablas?
No, a priori.
No, nada más. No. Listo, gracias.
No, listo, gracias. No. Digo, usted está diciendo que dice todo desde acá que los microbios no existen, no sé cuántas sandeces.
Señor, ¿usted vio alguno alguna vez? Porque lo que es yo, no. Bien. Primero, para no enfermarte, debes hablar de tus sentimientos, ¿comprendes?
Pero ¿qué tiene que ver?
Por ejemplo. Cuando usted esconde sus sentimientos, Jules, esta represión termina en enfermedades. ¿Qué enfermedades? Gastritis, úlceras, dolores de espalda, dolor en la columna. Con el tiempo, la represión de los sentimientos degenera aún en cosas peores. Entonces, el diálogo es un poderoso remedio y excelente terapia. Yo, bueno, por ejemplo, cuando me duele la espalda,
sí,
enseguida salgo a la calle
hablando
y agarro a alguno y le digo, señor, discúlpeme, mi mujer me tiene podrida.
No, pero no funciona, si a usted no le duele la espalda. ¿Qué? Porque reprima.
Sí,
usted
señor.
Acá dice,
si tragas
el diálogo, el habla, la palabra es un poderoso remedio. Y los sentimientos reprimidos acaban en enfermedades como gastritis. ¿Usted
bueno.
nunca tuvo gastritis?
Sí, probablemente.
Bueno,
sí.
Señor.
Bueno, ¿qué?
Ya está.
No, ya está,
ya
¿qué?
Está.
No ha demostrado de
lo que estamos diciendo nosotros.
No se demuestra.
Es por
nada.
Ocultar los sentimientos.
Pero no es por ocultar
el
sentimientos.
El médico del mañana, cuando venga un tipo y le diga, ay, ando con una gastritis, enseguida le dice,
habla.
En vez de darle alguna de esas porquerías que fabrican los laboratorios, le dice, sí, vamos, haceme una confidencia.
Pero, ¿qué tiene que ver, señor?
Bueno, doctor, no sé, dice, ¿y este ramo de flores?
¿Pero
para
qué?
Usted, doctor.
¿Pero cómo va con el ramo
estoy
de flores?
Estoy enamorado de usted, doctor, le dice, y se
bueno,
le cura.
Bueno, se cura. Claro, porque estuvo tragando durante
claro.
mucho tiempo ese amor que
ese
no podía expresar.
Señor, primero que el amor no se traga.
No crea.
Tampoco lo contrario. Y además, usted, hay algo que quizás quiere decir el informe. No debemos tomar literalmente lo que
sí,
dice.
Sí, acá dice todo literalmente.
No, no es literal usted, todo, señor.
Sigue adelante. La persona indecisa
sí.
acumula problemas, preocupaciones, agresiones. Para decidir es necesario ser decidido, todo eso, bla, bla. ¿Qué enfermedades causa la indecisión? Aquí está. Enfermedades sí. nerviosas, gástricas.
Otra vez,
otra
la
vez. Y problemas en la piel. Atención, amigas.
Ahora me va a decir que.
Atención,
este...
amigas. Si quieren tener piel de diosa,
sí.
decídanse. Decídanse de una vez.
Sí, se va a decidir a decirle que no.
La
a
persona
usted.
Decidida tiene la piel fresca.
Ahora, usted dice entonces.
Y lo sana.
¿Usted dice que este grano es algo que no decidió?
Eso, no decidió.
Claro.
Usted, la indecisión le hace quedar a usted el grano.
¿Pero cómo puede ser que...?
Porque decide expulsa, ¿no es cierto?
A ver, el acné, ¿dónde se
sí.
da mayormente?
Claro.
La adolescencia.
Sí,
que es la etapa de más indecisiones de la vida.
Listo.
No,
discusión.
No hay ninguna discusión.
Pero argumentos
discusión.
Como estos son aplastantes,
no,
señor.
Pero ¿qué aplastantes, señor? En la adolescencia hay todo un cambio hormonal.
Esos son los laboratorios.
Hablan ¿qué laboratorios?
Por su boca hablan los laboratorios.
No hablan los laboratorios por
¿cuánto
mi boca?
Recibís? Decí la verdad.
Yo
¿cuánto
no
recibís de los laboratorios? ¿No te dan muestras gratis?
Pero, bueno, ¿dan muestras gratis? Sí,
ahí está.
Mira cómo te compras.
Qué barato que te vendes.
No, pero...
No como nosotros.
Señor, yo no recibo nada de los laboratorios.
Los granos son el reflejo de la indecisión.
¿Cómo va a ser cada grano?
Sí, cada grano es una indecisión.
Claro, sí.
Y si usted decide...
Y a la medida que vas tomando decisiones, se te van yendo los granos. A mí me lo dijo el dermatólogo.
No puede ser, señor. Entonces sería la dermatología, se reduciría a eso.
Sí,
a se reduce decisión. A eso. ¿Quiere que siga adelante?
Por favor.
Vivir aparentando más de lo que uno es.
Sí. No me digas que provoca gastritis.
Vivir
porque...
fingiendo, tomando pose, dando siempre la impresión de que usted está bien, quiere mostrarse mejor de lo que es. La afectación, en una palabra, es lo peor para la salud. Su destino es cualquier enfermedad, acá no dice.
Todas.
Su destino es la farmacia, dice. A mí me salió también en esa tarjetita que dan en las balanzas del subte. Después, acá, o sea que acá no dice qué enfermedades te agarran.
No, el petulante va a la farmacia y dice que no necesita nada.
Bueno, otra cosa, el desconfiado.
¿Qué sí. le trae? Gastritis.
Quien no confía... No se abre, no se relaciona, no crea lazos profundos, es propenso a las enfermedades del aparato respiratorio. Por desconfiado.
Ah, usted dice que un resfrío...
Por no abrirse.
Un resfrío es por no abrirse ahora.
Sí.
Esto es
por no confiar. Usted no cree lo que estamos diciendo.
No, la verdad
es
que
no. Y la noche va a ver, va a empezar a toser. Va a decir, me pica la garganta. ¿Y sí? Su desconfianza, señor.
Señor, a mí me picaba la garganta
su
de antes.
Su desconfianza, señor.
Ahí está, mira, tosió.
Sí, estoy tosiendo.
Tosió.
Ya tenía tos.
Y tenemos un ojo clínico nosotros.
Sí. ¿Para qué obra social ni nada?
Pero,
usted
señor,
habla con nosotros y le damos la solución, señor.
¿Pero qué solución? Pongamos por caso que mi problema sea la desconfianza.
Buenas tardes.
Como usted dice. Buenas tardes. ¿Cómo se aprende a confiar?
No, no se aprende. Mire, esto la verdad es que ya dando vuelta la cosa, yo también estuve hablando con Rolón, y con un neurólogo que tiene él.
¿Cómo que tiene?
Y sí, lo tiene en el mismo consultorio. Está el consultorio Rolón y al lado el del neurólogo.
Bueno,
el profesor Neurus.
Sí.
Y entonces, Rolón dice que así como todas las enfermedades que nosotros tratamos con medicamentos son psicológicas, todas las enfermedades psicológicas en realidad son producto de que una parte del cuerpo funciona mal.
Pero no, discúlpeme, usted está dando vuelta
la
a todo.
La desconfianza, me dijo Rolón, tenemos una parte de, no sé si en el cerebro o acá atrás, que es el órgano de la desconfianza.
¿Cómo va a haber
que
un
no
órgano?
Está mal, porque tenemos que tener, como animales que somos, la desconfianza, ¿no es cierto?
Sí, en la relación
que tenemos nosotros con el entorno, evidentemente la desconfianza es necesaria. Porque imagínate si te atacan de atrás, etc.
Bueno, sí, pero de ahí
pero
es
algunas
órgano.
Personas tienen muy desarrollada la glándula desconfiática y entonces hay que sacársela.
Imagínese, le voy a hacer un ejemplo gráfico para que usted, que es un pobre infeliz, entienda.
¿No? Sí, no soy infeliz, soy desconfiado.
Sí, señor.
Bueno, por eso está infeliz, además, usted no está feliz.
No está feliz.
Bueno, no sé, eso lo dice usted.
Mire, esto. Señor, qué confiado que está.
Ahí está.
Y qué feliz.
¿Ve? Entonces usted, la desconfianza, ¿qué hace? Usted se cubre con una caparazón.
Sí.
Ante el mundo exterior.
El de la caparazón parece ser más usted que yo, le digo.
No me agreda, le pido por favor, porque le estoy tratando de...
No, está bien.
Respete al doctor que estudió.
Sí, yo lo respeto.
Tuvo casi 6 meses para recibirse.
Usted comuníquese con el exterior. Al no comunicarse, se encierra.
Sí.
¿Y el encierro que produce?
¿Qué era?
El encierro produce enfermedades. Usted está
encerrado. Respiratoria, por eso decía.
Especialmente que le crece la glándula desconfiática. Y el doctor Rolón propone la extirpación lisa y llana.
Pero discúlpeme, usted, pongamos por caso que yo dejo que me la extirpen, ¿no?
Sí.
Yo quiero ver lo que extirparon.
¿Quiere ver qué?
Quiero ver lo extirpado, señor.
Desconfiada.
No, una glándula no, usted
vio,
saca...
¿Vio alguna vez una lumbriz? Bueno,
sí.
Distinta.
Bueno, no, pero...
Igual, discúlpeme.
Quiero ver la configuración.
Ahí... No, señor, porque cuando usted le saca...
Cuando usted no la va a querer ver.
Porque ya confió.
Claro,
no,
ya confió. Cuando se la... Va a ver, yo se la voy a mostrar.
Sí.
Y usted no va a querer que se la muestre.
Sí, porque... Si yo...
Si usted se la muestro, se la muestro. Usted, no me la muestre. Se la muestro, no.
No, señor.
Lo voy a tener que correr para mostrársela.
No. Porque si usted verdaderamente...
Sí.
Me la muestra cuando yo ya no la tengo adentro.
Claro. Usted confía. Usted ya está confiado.
Ya estoy confiando,
sí,
porque
sí.
Ya carezco de esa glándula.
Exactamente, eso es lo que
bueno,
le queremos decir.
Entonces, allí sería infalible la operación.
Claro,
pero yo quiero verlo, con mis propios ojos. Entonces quiere decir que cualquier emoción tiene un órgano que se le corresponde.
Efectivamente, sí.
Esto no lo dicen los médicos.
A mí me parece increíble. Lo digo yo tampoco. Mejor dicho, los médicos no lo dicen.
No,
¿para
pues
qué?
Se termina
¿para
la carrera?
Se termina todo.
Que la envidia tiene, por ejemplo...
Lo primero que descubrió el profesor Neurus fue dónde residía la envidia.
¿Y dónde la tiene la envidia del ser humano?
Es una pequeña verruga que sale no lejos del paquete básculo nervioso.
no lejos, no es preciso.
Mira, es una cosa de nada porque te la sacamos con rayo láser.
Sí.
¿Vio con eso que llevan a la cancha para jorobar a los arqueros?
Pero con eso.
Con eso.
Con eso saca
es
la envidia.
Es una cosa que ya no envidias a nadie.
Pero,
y lo empiezan a envidiar a ustedes.
Mejor todavía, lo empiezan a envidiar.
Oye, yo no quiero que me envidien. ¿Para qué quiero que
bueno,
me envidien?
Bueno, entonces no lo empiezan a envidiar. Usted si no quiere que lo envidien, no diga que se la sacó.
Claro.
Pero qué difícil es.
No diga que se la sacaron y no lo van a envidiar.
Bueno, está bien, y de todos modos yo no me voy a enterar si me envidian o no me envidian. No me importa, señor.
Sí, se va a enterar cómo, por la mala suerte. Cuando a usted lo envidian, sí, empiezan a fallar todos los planes que usted hace.
¿Cómo que le empiezan a fallar?
Claro, te resecan de pura envidia. Por eso yo le voy a recetar unas pastillas de ruda.
Sí, ¿de ruda macho?
Sí, macho, sí.
No, porque es de ruda macho la que tiene la hoja grande.
Eso es una superstición, señor ruda macho. Estamos entre científicos.
Pero ¿cómo entre científicos, señor?
Usted cree todo lo que le dice. Parece que le hubieran sacado la glándula de la desconfianza.
Nosotros acá tenemos ese método del convencimiento del paciente. Nosotros charlamos con el paciente.
Sí.
Que inmediatamente, al confiar, ¿no? Imagínese usted, ahora usted es un desconfiado.
Sí, todavía
porque,
sí.
Claro, porque claro, tiene la glándula.
Pero todavía no le hicimos nada.
Claro, pero ya está empezando a confiar de a poquito. Porque lo está hablando, usted está sacando, claro, está sacando de adentro.
Sí, bueno, pero...
Por ejemplo, Rolón lo charla y el otro lo opera. Incluso a veces lo opera mientras Rolón lo charla.
No, pero ¿cómo va ahí?
Rolón lo charla por delante,
sí,
y el profesor Negro lo opera por atrás.
Pero... Esto sin anestesia, nada, porque no creemos.
No, cuando quiere acordar, dice, ¿qué es esto que siento acá atrás? Y todos ríen, y dice, mire lo que le sacamos. ¿Cómo? Y el profesor Neustad, Neurus,
sí, Neurus.
Neustad, iba a decir, le muestra lo que le sacó.
No, pero discúlpeme si...
Mire, todo esto se lo acabo de sacar.
Todo así muestran en la bandeja, sí, como
esto
una...
Esto usted lo tenía dentro, sí, y usted lo ve y no lo puede creer, que claro, todo eso estaba dentro suyo.
No nos damos cuenta de cuánto mal podemos tener dentro del cuerpo humano, etcétera.
Una tablita de achura, sí, parece eso.
Pero bueno, se viene una new age para la medicina.
No, pero no es...
Una era en donde nos vamos a reír, ja, 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 ¿no?
Sí, sí.
De los medicamentos...
No, igual...
De los antibióticos, de los antibióticos...
No, los son
la
necesarios.
La plata que cuestan los antibióticos. El otro día vi a una señora que estaba delante de mí en la cola del banco.
Sí.
Y dice, vengo a retirar 600.000 pesos.
¿600.000 pesos?
Sí, le digo, ay, ¿para qué? Le dije yo, que siempre para sacar conversación, ¿no?
Sí.
Le dije, ¿para qué retira esos 600.000 pesos, señora? Dije. Y me dice, ya lo ve, para comprar antibióticos.
No, señor Caldo, un laboratorio va a comprar.
A esa señora la trajimos acá, claro, y la curamos, digo, por 500.000.
Claro, por 500.000.
Bueno.
Y se fue contenta,
se fue contenta. Cuando vio lo que le habíamos sacado, se fue dando saltos.
Le sacaron 500.000 pesos. Bueno, señor, eso le sacaron.
Pero se fue contentísimo.
Sí.
Además, a mí me preocupa que si cada emoción humana, al fin y al cabo somos emociones también.
Sí, qué notable lo que usted dice, ¿eh?
Y bueno,
ahora voy a interpretar un bonito tango. Ah, no,
pero no, señor, digo, si cada emoción humana tiene su correlato cárneo, llamémosle, su órgano, si ustedes extirpan todos los órganos, ¿qué nos va a quedar? ¿Seremos el vacío?
No, señor.
No, le quedan emociones positivas.
Claro, no le sacamos las buenas.
Claro, le sacamos las malas.
Es como sacarle un apéndice, señor. Usted tiene el apéndice, pero no sirve. Correcto. La glándula desconfiática tampoco.
Pero no le sacamos, por ejemplo, el estómago. ¿No es cierto?
No, bueno, pero si el estómago no está mal.
¿Cómo se me ocurrió?
¿Qué se le ocurre?
No, él habla todo, mira.
Esta forma para explicar cosas.
Sí, pero no explicó nada, señor. Lo que yo
le digo... Espero que voy a anotar este argumento.
Eso no es un argumento, lo que usted hizo, ¿no?
No importa.
El amor.
O sea, el amor no se lo sacamos. Salvo que usted quiera que se lo saque.
Pero que hay un órgano.
Y bueno, hay también.
¿Hay un órgano del amor?
Sí, muy conocido.
Pero señor.
Sí.
¿Cómo usted distingue el órgano del amor del órgano del desamor?
Es el mismo.
No, usted...
Pero entonces...
No, está el amor y el odio. El odio no es el mismo que el amor.
Ah, el odio órgano, es otro órgano.
Es otro órgano que también se lo sacamos, si quiere. Para que no odie. Pero...
Es como una cápsula que usted tiene adentro.
Hay gente que tiene un odio...
Sí.
Ay, qué...
Grande.
Sí.
Bueno, pero...
Es difícil sacar el odio.
De todo esto podríamos estar hablando 3 minutos.
Bueno.
Pero... Eso, básicamente esa es toda nuestra medicina. 46.
No, espere, ¿qué 46?
Y tengo que seguir atendiendo. ¿Usted sabe las colas?
A mí me llaman...
Atendemos hoy acá, en la clínica Favaloro.
Sí.
Y a la tarde en San Cayetano.
Pero no tiene nada que ver Favaloro con San Cayetano.
Bueno, señor, acá el concepto es que se enferma el que quiere.
No, no es así, señor. También señor. Uno se puede agarrar...
¿Te nunca habló? Sí, se puede agarrar un qué, a ver.
Y una enfermedad, por ejemplo, ¿cuál? Uno lleva, se agarra una sífilis.
¡Epa! ¡Epa! Estamos sí. hablando. Ahí tiene. Eso, ¿sabe por qué se lo agarra?
¿Por qué?
Por amar demasiado.
Bueno, pero...
Claro, hay
pero usted dice que está
también,
funcionando.
También es psicológico.
Está atrofiado el órgano del amor en ese caso.
No, está sobre, no sé. Sobreexcitado.
También sí.
Tiene la sístole y la diástole y están desparejas.
Pero igual ya no hay más sífilis, señor. Ya no se la agarra.
Bueno, pero usted se puede agarrar.
Bueno,
no sé,
pero
una
eso
infección.
También es psicológico.
¿También?
También, todo eso.
Bueno, mire, la verdad es que. No sé, yo en general ando con un.
Cuéntenos qué le pasa.
Claro, ya empezar a decirlo es parte del tratamiento.
No, tengo...
Eso sí, desnúdese primero.
¿Pero qué tiene que ver que me desnude? Señor, déjeme explicarle lo que me sucede.
A ver. No, usted se tiene que desnudar para demostrar que confía en nosotros.
Claro.
¿Lo siento, profesor?
Sí.
¿Pero qué es esto?
Si usted no se desnuda, sentimos que hay una
¿cuál es el interés por que me desnude?
Hay una barrera.
Nosotros también nos vamos a desnudar.
No, déjelo así.
Para establecer un vínculo así... De mutua confianza.
Pero que a mí, discúlpeme.
Usted dirá, yo me desnudo y ustedes no.
No, mire.
Qué sé yo. Y a mí.
Mire, nada me provoca más. Nada me provoca más desconfianza que verlos desnudos, discúlpeme.
¿Cómo? Al contrario, arregle. Estamos despojados totalmente.
No, pójese.
Bueno.
Mejor pójese. Mire, mi problema es que me caen mal algunas comidas. Tengo náuseas.
Un caso típico.
No, no. Claro, sí. Pero las náuseas quizás tengan que ver también con mi oficio de marinero. Paso tiempo en alta mar.
Claro, tiene un nombre, contigo. Evidentemente la náusea tiene un nombre náutico. Viene de ahí. Viene de ahí.
Bueno, viene de ahí.
Es de la familia.
Bueno, no sé si es de la familia, señor.
Náusea, nave, navegación, navío. Todo sí. Es de la misma familia.
No, y se va a ir por ahí, se va a ir a otro lado.
No, es la misma familia, todo, por más que
Nautilus.
Que se disfrace.
Pero bueno, la misma...
Nautilus también, Julio Verne, todo eso.
Todo.
Ahora, yo tengo que seguir trabajando, soy marino mercante.
Ah, ¿qué tal, mercante?
¿Qué tal? Y andamos todo el tiempo en alta mar.
Y sí, para eso es marino.
Bueno, de pronto, ahora toqué tierra firme.
Ah, ¿sí?
Sí.
Y los vine a ver porque a ver si me pueden curar de esto. Pero me dice primero que es psicológico, después que hay órganos que se corresponden con las emociones.
No, mire, en el caso suyo, lamentablemente usted tiene que elegir.
Sí.
Porque si hay un órgano que le podíamos sacar, que es el C34, ¿te acordás?
Claro, que es el órgano del equilibrio.
Sí, mira, aquí está, aquí tenemos el mapa. Mira, está por acá andaba. No,
¿pero qué es
acá.
Una batalla naval es esa, señor?
No, señor. Este.
¿Está todo cuadriculado? Sí.
Digo, le podríamos solucionar el problema. Pero usted tiene que elegir. O se, si no se marea más en la navegación, se va a empezar a marear y a tener náuseas en tierra firme.
Pero ya las tengo, señor.
Ah, entonces lo que usted en navegación no.
También.
Entonces.
No, usted está mareado todo el tiempo.
Estoy nauseabundo.
Sí, usted.
Sí. Yo lo vi y dije, mirá qué tipo nauseabundo. Dice, lo que se llama un diagnóstico clavado, a simple vista.
No, señor, ando con este estado.
Sí.
La mayor parte de.
Estado náutico, así se llama médicamente.
Sí, estado náutico.
Bueno, señor, pero imagínese, no.
Nosotros que somos científicos. Usted, dígale como quiera. Porque...
Claro, usted dice, me siento mareado. Bueno, para nosotros que somos estudiosos.
Estado náutico, claro.
Bueno, señor, mire, no demás.
Por ejemplo, mire, aquí tenemos este diccionario. Mire,
¿qué es eso?
Mira. Estado náutico. Dos puntos. Está mareado.
No,
esa es la ciencia.
¿Pero qué es la ciencia? Eso no es ninguna ciencia, señor.
Ponemos nombre a cosas que no conocemos.
Señor, usted no puede, usted lee un vademécum, no entiende nada. Para nosotros es...
Para nosotros es pan comido.
Claro. Bueno, no sé si es pan comido o que...
Sí,
lo que,
¿y vos qué harías? Porque es un caso interesante. Déjame que lo voy a discutir acá con mis socios.
Sí, una interconsulta va a ser.
No, pero usted se está mareando en tierra firme.
Sí, pero me parece que todo esto viene de alguna otra cosa.
Sí, pero no te la
y
dice.
Alguna otra cosa que no tiene que ver.
No te la dice, no te la dice.
Mareo.
Hay un sentimiento oculto.
Claro. Para mí, esto, el tipo siente culpa.
Sí, deja la familia mucho tiempo, ¿no?
Claro.
Y para mí hay desconfianza con la mujer cuando se va.
Discúlpeme, estamos hablando entre nosotros.
Sí, sí.
¿Usted deja a su mujer sola mucho tiempo cuando se va?
Y imagínese, sí, me voy como seis meses. Cada viaje.
¿Me puede dar su dirección?
No entiendo, en el tratamiento...
Que saber, para hacer el tratamiento completo tenemos que saber la situación exacta que usted tiene en tierra firme.
Claro, ¿en qué zona vive? Si es una zona con posibilidad de terremoto.
No, señor, vivo acá en la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué dirección?
No crea, mire Bartolomé.
Con la Paligüe al 600, 626.
¿Sí?
626.
¿Tiene una foto de su señora?
Sí, por supuesto, la llevo en los viajes.
A ver, me la presta.
Mire, mírela.
¿Es actual?
Sí, por supuesto.
Momento, voy a hablar con mi compañera.
No, ya está. Cura Paligüe,
626. ¿Departamento, piso?
No, es planta baja.
Planta baja. ¿Cuándo está viajando usted próximamente? Porque necesitamos hacer un tratamiento, si es para verano, invierno...
No, ya estoy viajando. En dos días ya estoy nuevamente en el puerto.
Parece que no estamos.
Dos días.
¿Y cuándo vuelve?
En seis meses, no le digo. Vuelvo en seis meses.
Vaya tranquilo, señor.
¿Pero cómo vaya tranquilo? No me sacó nada.
Va a volver. No. Ya cuando vuelva va a ver lo que le sacamos. Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Mavi Díaz y las Folkis. Viernes 18 de noviembre en el Teatro de la Cova. Libertador 13.900 Martínez. Noche de buen folclore joven en el ciclo Música de Alta Calidad. 21 horas, Daniel Patanchón. 22:30, Mavi Díaz y las Folkis. Entradas a la venta en el teatro y en www.tuentrada.com.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada. 32 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Se juegan las eliminatorias Brasil 2014. Y la radio de todo el país sale a la cancha.
Viene el mano a mano el toque de Messi para arriba.
Este martes, desde las 17, Colombia-Argentina, desde Barranquilla, con el relato de Gustavo Vergara. Empezá a vivir Brasil 2014 por Nacional, la radio pública, Argentina.
Vení a disfrutar de una noche de tango diferente. La Orquesta Victoria junto al dúo Fuertes Barnerín. Todos los lunes, 22 horas, en Café Vinilo. Gorriti 3780.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Los Redondos en La Venganza Será Terrible, Tarea Fina.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Bien, aquí el Tero dice que se sintió amenazado porque sabe que a Barton se le hace agua a la boca ante la presencia de huevos silvestres. Lo confesó días atrás.
Ah, es verdad. No, dije que compraba huevos de campo apenas los veo.
Bueno.
Eso sí, pero los compro.
El Tero no sabe que los compra.
Hola, Dolina. Somos Aitue y Guille de Cipolletti. Por primera vez aquí viendo el programa en vivo. Los escuchamos todas las noches. Saludos a Mr. Termómetro, que los escucha desde Cipolletti. Bueno, saludo a Mr. Termómetro.
Bien, muy bien. Vine...
No,
vine desde San Fernando para verlos. Dolina, sos mi ídolo, el número uno. Te quiero. Con cariño, Débora Díaz.
Bueno.
Bueno, agradecemos aquí la publicación Planeando sobre Bue, que es una un recomendador de artes y espectáculos muy bueno, sobre todo la actividad artística, teatral, que hay en Buenos Aires. Es una publicación gratuita y también se puede consultar en internet en www.sobrebue.com.
Muy bien.
Veanla, pues está muy buena.
¿No han llegado libros, nada?
Libros no, le llegaron unos de protectores solares.
Ah, sí.
El kit.
Muchas gracias. Sí. Ya los voy a empezar a usar mañana mismo. Bien. Con un calzoncillo viene. Ah, no,
sí.
Una remera.
Una remera.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Alejandro, hoy es el cumpleaños de mi hermana Romina y en lugar de estar festejando con ella, vine a verlos. Podés saludarla y que el sordo le dedique, luego le pide la samba, justamente devolverle los huevos al Tero. Lo esperamos en Córdoba algún día, dice Laura.
Hola, Laura, ¿dónde está Laura? Hola, Laura.
Ramiro.
Devolverle los huevos al Tero.
Ramiro y Antonella le dicen: negro, escuchá Calle 13, ponete pillo. Porque dice, vamos a portarnos mal y todas esas cosas que dice. ¿Conoce Calle 13? ¿Sabe de lo que le hablo?
Sí. Sí.
Alejandro, soy Nehuén de Villa Mercedes, San Luis. Aprovecho la estadía de Buenos Aires para venir a verte. Un saludo para Andrea, que la amo mucho.
Ale, hace años te escucho, es la primera vez que vengo a verte con unos amigos desde Resistencia, Chaco. Mandó un saludo a Manuel, Marina, Mayo y Sol. Gracias, Fernando. Dicen en un mensaje que parece escrito con sangre, si no fuera porque...
Usted, tinta... a todos los mensajes le parecen escritos de un modo extraño, señor.
Mire qué tinta rara.
No, es perfecto.
Hemos venido desde Mendoza para verte y escucharte mejor. Un abrazo, Hilda y Carlos.
Miren, un ticket que dice índice de masa corporal. Sí. ¿Este por qué me da miedo?
Porque no tiene que ver.
Estimados amigos, somos Ajá. Picado Grueso, un pequeño programa de radio.
¿Picado
programa
Grueso?
Deportivo, sí, programa deportivo de la localidad de La Valle, Mendoza, que sale por la 93.3 Radio La Piante. ¿Es? Pujante.
La Pujante.
La Pujante. No, no estaré siendo
la
víctima
la
de algo
le
de...
Está faltando.
Que firma Micho, Tito, no, y toda no, esta no, gente, ¿no?
No, no señor.
Tenga cuidado, usted que es muy...
Está haciendo tiempo.
Es muy fácil para eso.
Sí. Bien.
Por las dudas no lo lea. Porque de la pujante sí. Al término de una carrera radiofónica hay un paso.
El otro día hablábamos de La Pulcra, que era una pizzería, ¿se acuerda?
Sí.
Bueno, bien. Ahora hay una radio.
No, yo no tengo más, le queda uno a usted nada más.
Sírvase, yo acabo de leer el mensaje, no. Léalo usted.
Bien.
¿Quiere que lo lea yo?
No, no, es lo mismo.
Ah, sí, es esta. Pero acá no dice La Pujante.
No, es otra radio esta.
Bueno, listo.
La
vamos
fiesta,
a...
No, pero acá la gente está esperando. Bueno, una fiesta que hace la gente de la FMGEN 107.5 de Córdoba...
Ah, por ahí salimos, sí.
Y ve que usted no lo quería leer.
No, bueno.
Retransmite el programa a las 7 de la tarde y están juntando guita en pala con nosotros.
Sí, imagínate.
Así que, bueno, y le pide que usted le mande un saludo a los oyentes. Que diga, hola, soy el Negro Dolina.
Hola, ¿qué tal?
Tiene que decir esto.
Hola, soy el Negro Dolina. Saludo a Gen FM 107.5 Córdoba. Gracias de nuevo. Ah, no, gracias de nuevo, no lo tenía que decir.
Bien, perfecto. Y lo invitan a la fiesta del dorso.
Ah, llegó la fiesta del dorso. Prepárate el dorso, que me caso el 8.
Que es este festival, ¿no? Que está el dorso de lo que había escrito.
Claro.
Pero es lindo nombre la fiesta del dorso.
Sí. Ahora nos podrían invitar a Córdoba a la fiesta del dorso o la que fuere.
Sí, sí.
Para hacer el programa. Pero no salimos allá por Nacional también.
¿Estás seguro?
Sí, señor. De esta salimos seguro.
¿Te pondría las manos en el bolsillo? Bien. Creo que estamos ante la presencia de...
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Mil Sordo. Arnaldo. ¡Gansé! Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bien, maestro, buenas noches. Aquí Rodrigo y Emanuel, desde Formosa, están aquí. Se preguntan cómo se llama el valsecito que empieza. Bien sabes que mi vida está en tus ojos y por eso yo los adoro. Este es el principio que recuerdan. Y hasta la partitura.
Bien sabes que mi vida está en tus ojos. Esos son mi alegría y mi amargura. Esos me hacen sufrir con sus enojos. Y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro. Y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro. Y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. A unos ojos se llaman.
A unos ojos.
Yo todavía estoy un poco...
Podrían darle un poquito más de cámara acá, ¿no?
Sí,
un poquito...
podríamos. Estuve escuchando yo la radio el otro día. Tenemos poca cámara en general en el canto.
¿Falta un poquito?
Sí, sí. Pero bueno, ya lo vamos a ver.
Bueno, es que de acá después sale por hasta... Es que por llega eso, la M, claro. Y salimos, pero, en mono.
Sí.
Acá se escucha estéreo, pero por la radio mono. Vamos, por eso tiene que venir al multiteatro. Bueno, para Matilde le piden Arrabal Amargo, maestro.
Bueno, dale.
A ver.
Arrabal Amargo, metido en mi vida... Como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño. Tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria. Ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo se ilumina cuando ella vuelve a ver. Mis viejas madres selvas están en flor para querer. Como una nube que pasa y se el sueño se va.
Maestro, acá Elisa le pide para su sobrino Marcelo de Valvanera el viejito del acordeón.
A ver, si tengo el viejito del acordeón. Ha venido el maestro Luis Meme, el acordeonista.
Bueno, maestro, Ramiro pide el que siempre es muy pedido, el tango de la muerte.
Ah, pero es muy difícil, ¿eh? A ver.
Yo lo quiero dedicar a Manolo de los Cedros, que cumple años hoy, el pelado Manolo, así que...
Ah, ¿Manolo mira, de dónde?
De los Cedros.
Muy oportuno.
El tango de la muerte de
lo ¿del que club Los Cedros?
El amor de la
de los Cedros.
Yo juego con la carta más segura, no importan los vaivenes de la suerte. Aquí donde me ven yo soy la muerte, el precio de la última aventura. Yo soy mucho más fuerte que en la vida, yo soy la última rima del poema. Mi voz en todo acorde siempre suena, y con cualquier camino no hago esquina. No hay que pensar ni preguntar, yo soy mi propia explicación. Soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nada espera, vamos a su tiempo terminó.
Incluso creo que debe estar más arriba, debe estar en si bemol, en...
No me acuerdo.
O en si.
A ver, para el sordo aquí, maestro, le piden tortazos.
Tortazo.
A ver.
Te conquistaron con plata y viniste para adentro. Las luces malas del centro te hicieron meter la pata. Nada te importó, che ingrata, y echaste todo a rodar. Fue tu afán de figurar, enterró tu alma de olvido.
La podría cantar más agudo también, voy a decir.
Estamos cantando grave,
pero,
hoy.
Sí, no, yo estoy a cantando ver. Mal, pero... Así, con, yo la cantaba como Gardel, con una cosa, fíjese que sí.
Se conquistaron con plata y viniste para adentro. Las luces malas del centro te hicieron meter la pata. Nada te importa, chingrata, y echaste todo a rodar. Fue tu afán de figurar, enterró tu alma de olvido. Y ahora hasta tenés marido las cosas que hay que aguantar. Señora, pero hay que ver tu berretín de matrona. Berretín de matrona, si te acordás de Ramona, abonar el alquiler. No te hagas la rasta cuer, desparramando la guita. Baja el copete, mijita, con tu pinta bacanada. Pero si sos más manchada que el tango con la comparsita.
Qué lindo que es. Muy bueno, maestro.
Ese lo hemos pasado con Rivero, ¿no? Varias veces interpretado por Raimundo Rivero. Gerardo le dice, ante todo, buenas noches.
En la versión de Gardel hay una parte muy graciosa que dice: si cuando luciste un talle con ese coso en el brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. Como que le agarra el colo al tipo.
Se pone nervioso, Carlito. Gerardo dice, ante todo, buenas noches. ¿Podría obligar a Moreira a que dedique alguna canción de Lennon para las chicas Beatles de Pandora?
Ay, por favor, Moreira.
Y de Yapa también para Fabián, que está celebrando su cumpleaños sentado al piano en algún bar de Santa Fe.
Sí,
tampoco me obligue de esa manera, le pido por favor.
No se haga rogar de él.
I was dreaming of the past.
Show de Cabernet el viernes, que no pude ir por razones de salud.
Fue uno de los mejores del año. Sí, sí, acá en Capital seguro.
Bueno.
Mucha gente, muy buena energía de la gente, de todo. Así que ojalá que el que sigue sea igual.
Bueno, y usted, Jules, ¿cómo estuvo el programa de TBR?
Bien.
¿Fue uno de los mejores del año también?
No, no. Claro.
Mucha gente.
Bien,
¿quién estuvo de invitado?
Estuvo Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional. No, realmente un lujo.
Sí, sí, claro, claro.
Pero bueno.
Bueno.
Sí. Para Ceci de Liniers.
Me tiene una gran admiración Horacio González, pero mucho más a Ángel Capa.
Acá se anota todo, ¿eh?
Sí, sí. Ceci de Liniers le pide Vosé Linda.
¿A quién?
Hasta ahí.
Fontes de mel, nos olhos de queixa, capuque máscara. Joque entre azul e o cajo de acácias, luz das acácias, voz é mãe do sol. Passo a coisa toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e na volta pra trás. Linda e sabe viver, você é linda sim. Esta canção é só pra dizer e de você é linda mais que demais. Você é linda assim, onda do mar do amor que bateu em mim.
Bueno, maestro, tenemos 3 minutos.
Ah. En 3 minutos se puede...
Sí, claro.
Que usted podrá usar...
¿Qué quiere cantar, Manu?
¿Alguna cosa festiva o quiere que sigamos?
No estoy festivo, estoy muy triste.
Entonces vaya con Dios.
No quiero pasar con Dios, no. A ver, alguna...
¿Cómo nos tiene Moreira? Los lunes viene, no. Pero...
Pumba
así, viene del fin de semana...
arriba, no, vamos a ver... No sé, cante usted. Le aviso que mañana voy a venir peor, porque tenemos fútbol. ¿Juega mañana usted?
No, tengo un show.
Además voy a tener un equipo, son todos suplentes. Los que juegan para mí no vino ninguno. Me puede tocar cualquiera. Cualquier recién llegado me puede tocar.
Y la selección también juega mañana, en las mismas condiciones.
Muy malo.
Pero usted ya sabe que va a perder, va con esa intención.
Sí, voy a perder, pero además me voy a hacer mala sangre, tipo...
¿No vuelve Fabián? ¿No vuelve el arquero?
Sí, pero el arquero no tiene mucho que ver en el discurso futbolista.
Y por ahí, atrás...
Está bien o mal, pero qué sé yo.
Y pero hace que el partido tenga...
Todo tipo que te mira la pelota como diciendo, qué extraño que es esto.
No me gustaría ser compañero suyo, Mayer.
No, seguro que no. Le gustaría, a nadie le gusta. Bien, son las Moreira.
Sí.
Bueno, cantemos, Moreira. Cante cosas de Brasil, cante.
Bueno.
Y yo lo sigo como puedo.
Ay, insensatez. Você fez coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim. Assim tão desalmando, a meu coração que nunca amou, não merece ser amado. Assim tão desalmado, a meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
En la radio pública.
Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2:02, cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 19 grados 4 décimas. Cristina Fernández convocó en Tierra del Fuego a no boicotear a la Argentina. Al visitar la planta industrial recuperada por el grupo Nissan, que desde octubre fabrica productos electrónicos de marcas propias y corporativas, la presidenta instó a los dirigentes sindicales a asegurar el desarrollo de los argentinos. Agregó que es la mejor manera de cuidar a los trabajadores, conservando las fuentes de trabajo y asegurarlas para las generaciones que vendrán. Cristina Fernández sostuvo además su decisión de defender el modelo impulsado desde 2003 y afirmó que el país necesita empresarios con responsabilidad social. Los docentes bonaerenses cumplieron un paro en reclamo del blanqueo salarial. Según SUTEBA, la medida de fuerza tuvo alto acatamiento. El director general de Educación, Mario Oporto, consideró que no había ningún motivo para convocar a una huelga. Por su parte, los sindicatos docentes porteños pasaron a un cuarto intermedio hasta el miércoles para destrabar el conflicto por el proyecto de reemplazar las juntas de clasificación.
Deportes.
El informe de Fabián Codevila.
El próximo fin de semana vuelve el fútbol local. Se trata del torneo Apertura 2012, torneo Néstor Kirchner, Copa Doctor René Favaloro. El partido que sobresale sin ningún lugar a dudas y lo que se podría llamar una final adelantada del torneo es el clásico entre Boca y Racing, que se disputará en la Bombonera. Por el lado de Boca, Riquelme no arrancó la semana en cancha. El mediocampista realizó trabajos de kinesiología y es cada vez más complicado que pueda llegar al encuentro del domingo ante Racing. Román sufre por la fascitis plantar y más allá de las infiltraciones, el dolor continúa. Por el lado de Racing, el plantel de la Academia llevó adelante una nueva práctica de cara al encuentro trascendental del domingo y Diego Simeone desarrolló un trabajo táctico en el que dio indicios del que sería el equipo que afrontará el juego en la Bombonera. Los 11 que paró Simeone fueron Saja, Pillud, Martínez, Caix y Lich, Pelletier y Jacob Toranzo, Auche, Gio Moreno.